7:50. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Un poco tarde hoy, me disculpo con nuestros oyentes. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha tenido dificultades para llegar. Ya estará próximamente con nosotros. Así también Mauricio Cabrera, consultor económico, analista y columnista de Portafolio. Pero vamos a iniciar ya. Aquí están Fernando Quijano, director de la República. Muy buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a los demás panelistas.
Presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Muy buenas noches, Bruce.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a usted, a los oyentes y a mis compañeros de panel.
Presidente de FENALCO, Guillermo Botero. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y a Fernando y a Bruce. Un cordial y afectuoso saludo.
Un panel de lujo porque esta noche vamos a tratar el tema también muy importante sobre los nuevos rumbos que deberá tomar el país ahora que recibimos menos dólares por venta de petróleo y otras materias primas de la minería. Esta noche hablaremos de esa llamada nueva economía de la que estará a cargo María Claudia Lacoutier en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La propuesta que con la que nos sorprendió el domingo pasado o el lunes pasado en entrevista con Yamita Matt, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, y que será presentada además ante la comunidad internacional este jueves en Medellín durante el Foro Económico Mundial. El ministro ha dicho que el de Medellín será un escenario para mostrar las proyecciones del país, sus oportunidades para inversión de lograrse la paz y una gran mesa para buscar recursos para el sector privado que necesita fortalecerse en industria, en agroindustria y turismo, temas de los cuales también hablaremos con la ministra la próxima semana porque vamos a tener una serie de programas sobre estos temas del futuro del bolsillo, de lo que tiene que ver con los diferentes sectores ahora que han caído los ingresos por el petróleo. El encuentro de Medellín, el FEM, además de ser una gran ventana para el país, también constituye una ocasión para que los expertos de los gobiernos y del sector privado debatan acerca del futuro de América Latina y encuentren salidas a su crisis económica y política, como lo ha advertido Fernando Quijano en una editorial de La República, sobre el cual le quiero hacer ahora algunas preguntas, Fernando. Y nosotros en esta mesa también queremos aprovechar para hablar sobre unas coyunturas de hace unos pocos minutos que tienen que ver con la regla fiscal de mediano plazo para que nuestros oyentes puedan entender, digamos, eso, cómo les impacta directamente al ciudadano, cómo le impacta a los empresarios y detrás de qué estamos. Además, porque hoy ya se han empezado a hablar de algunos temas y es que la reforma tributaria sería presentada a mediados de agosto, posterior a la firma del proceso de paz. También se ha hablado de que no hay en el Congreso ninguna intención de ponerle IVA a productos de canasta familiar. En fin, aquí Luis Enrique Hurtado se la ha pasado hoy todo el día informando sobre esto, pero lo que vamos a tratar es de ordenar estas ideas sobre qué es lo que viene para la economía en Colombia. Saludo ya, está con nosotros Mauricio Cabrera. Mauricio, gracias, aprovechando que estaba en Bogotá y que el tema es el suyo, pues gracias por venir.
Buenas noches, Diana, ¿no? Un poquito de la carrera, pero alcancé a llegar. Muchas gracias por la invitación.
Así es. Fernando Quijano, antes de entrar en el tema de la regla fiscal, un editorial suyo en el que decía que la FEM, la reunión de Medellín, es una gran oportunidad para el país. Y en momentos que usted plantea que hay un crecimiento esperado para este año difícil, cuando hay las principales economías se encuentran en recesión, usted plantea unos puntos que me parecen interesantes y que tienen que ver con que estos encuentros sirven además para la utilización de sinergias en temas como infraestructura, como tecnología, y se va más allá. Habla del ataque al crimen y a la delincuencia que trasciende fronteras. Y mete aquí al Banco Interamericano de Desarrollo. Y otro punto, el de la corrupción. ¿De qué manera unir esos grandes temas del país con lo que va a pasar en Medellín?
Mire, Diana, sin lugar a dudas, el Foro Económico Mundial, que realiza su versión de América Latina en Medellín, es una oportunidad maravillosa para quienes asisten, para que compartan visiones de para dónde va el mundo. ¿Qué hizo el Foro Económico Mundial, que inicialmente se realizaba a finales de enero en Davos, en Suiza? Pues lo llevó a las regiones, a Asia, África, América Latina, y esta vez está en Medellín. ¿Para qué sirve? Para que un grupo de empresarios de primerísimo nivel compartan su visión de para dónde va el mundo. Ahora, Recordemos que ahí bien se van a citar un nutrido grupo de presidentes, 4 o 5 presidentes de la región van a asistir varios presidentes de las multinacionales más importantes, pero ninguno de ellos es hacedor de políticas públicas. Es decir, ahí pueden decir hasta misa, pero si no hay una intencionalidad de los gobernantes de poner en práctica estas, digamos, conclusiones, estas ideas, va a ser como llover sobre mojado, va a ser hablar de corrupción, hablar de pobreza, hablar de commodities, hablar de precios bajos de las materias primas, pero lo más importante ahí es que quienes asistan por parte de los gobiernos regionales, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Ministro de Hacienda, Ministra de Industria, pongan en práctica las cosas. Cuando se habla de corrupción es por primera vez los Panama Papers, lo que está sucediendo en Argentina, el caso de Dilma Rousseff, todas estas cosas que están tan álgidas de la corrupción, vamos, hay un panel sobre corrupción, hay un panel sobre el agro. Entonces vamos a saber qué luces hay, cuáles son sus propuestas, pero que los gobernantes tengan oídos a esas nuevas tendencias.
Y ahora sí, quiero preguntarle a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, sobre este anuncio de hace pocos minutos sobre la regla fiscal de mediano plazo, los 5 puntos claves sobre los cuales usted haría énfasis en este momento.
Sí, Diana, yo primero solamente un tema solo de semántica. Regla fiscal es como es como el límite que tenemos aquí para...
Podríamos traducir
Es el marco fiscal de mediano plazo.
Sí.
Que es el que emite el gobierno, el Ministerio de Hacienda.
¿Por qué marco y no regla?
No, porque son dos cosas distintas. Hay otra cosa que se llama la regla fiscal, que es la que dice cuál es el límite máximo.
Sí, la que se inventaron para que no se gastara.
La regla está dentro del marco.
Cierto, Mauricio. Exactamente. Estuvieron muy en contra de esa regla fiscal.
Todo el que piensa que es posible que haya austeridad inteligente, que es un cuento de hadas, piensa que la regla fiscal es muy útil. Yo creo que necesitamos tener disciplina fiscal, pero con una flexibilidad para épocas de crisis, pero eso es un debate importante que hay que dar, si la austeridad inteligente es un oxímoron o es algo que realmente es posible.
Sí, pero entonces, perdóneme, Bruce, le pido antes a Fernando que me dé los 9 puntos del anuncio del ministro de Hacienda sobre esto que entonces se llama el marco fiscal de mediano plazo, para poder entender, para que los oyentes sepan a qué se refiere.
Los puntos cardinales de la economía para, digamos, el mediano plazo es, primero, la revisión del precio del petróleo Brent en $42 el barril, antes era de 69. Ese es un punto importante.
Perdóneme, quedémonos ahí. ¿Es realista esos 42?
Yo sí creo, porque el promedio de la OPEP es 50, y yo creo que es una revisión a la baja en el piso, que me parece es importante. Pero démosle tiempito al ministro a ver por qué revisaron de 69, lo bajaron a 42.
Pero se hablaba de 37, Fernando.
Guillermo, o sea que es optimista. Sí, por eso me pareció optimista.
Lo que hicieron fue subirlo porque
ellos... Pero venga, y eso puede ser, bueno, por la tendencia de las últimas dos semanas.
Yo les pongo el marco y empezamos uno por uno.
El mercado mundial de petróleo ha cambiado en las últimas semanas, ¿no?
Bueno, es por eso.
El segundo, para 2017 la previsión será de 47,2 del petróleo. Tercero, la producción de crudo de 921,000 barriles al día, no el millón. Para 2017, Ecopetrol no pagaría dividendos por los precios del petróleo. Esto es importante para 500,000 tenedores de acciones de Ecopetrol. Quinto, inflación de 2016 será de 4%. Sexto.
¿Perdón?
4%.
¿Inflación?
Perdón, 2016, no. 2016,
6.5%.
Tasa de cambio 2016, 3.033, cuando el año pasado era de 2.500. Uh-huh. Tasa de cambio. Uh-huh. Crecimiento para 2016, 3%. Para 2017, 3,5.
Pero antes 3% 2016, ahorita el último trimestre fue 2.5.
2.5.
Y ahorita vamos a 3.5 2017. Ajá.
Y se había previsto que era de 3,8 para el 2017. Y la regla fiscal de 3,9%. de que tiene que ver para la regla que aclaraba el presidente Landi. Y el gasto en
3.9, sí.
Y el gasto en 2017 bajará en 5,7 billones. Esos son los 9 puntos estructurales del marco fiscal de mediano plazo.
Bueno, así es.
Ahora sí, Bruce McMaster.
Bueno, gracias, Diana. Yo diría que hay varias cosas muy interesantes dentro de lo que se ha dicho hasta ahora. Vamos a tocar, si quiere, el tema de inflación. Vamos un poco en orden, digamos. Toquemos el tema de inflación, que ahorita nos enredó un poco.
¿Y por qué no en orden? Bueno, dele, inflación, pues, que además es lo que más afecta al bolsillo, sí. Póngale el orden que quiera.
Como quiera, Diana. Eso.
A ver, inflación.
Inflación. La proyección es, que ha dado el marco fiscal de mediano plazo es del 6.5%.
Y 4 para el 17.
Y 4 para el 2017, exactamente como dice Fernando. Eso significa dos cosas. Uno, que va a haber una reducción importante en este año porque las cifras actuales, el nivel actual efectivamente supera el 8%. E incluso las proyecciones de algunos, bueno, nos hablan de cifras que pudieran ir un poco más alto, pero evidentemente detrás de esto está la posición del gobierno de que el Banco de la República va a continuar con la política de aumento de tasas y que esa política va a ser efectiva. ¿Qué significa esto? Solamente para poner un poco en contexto, significa que la tasa de interés que va a aumentar va a afectar la demanda, lo que significa que evidentemente los colombianos vamos a tener seguramente algunos problemas para mantener los niveles de consumo, las empresas van a tener algunos problemas para mantener los niveles de crecimiento, y esto evidentemente es como, digamos, lo que está detrás del 6.5%. Se supone que se le quiebra el espinazo entonces a la inflación y que la inflación logra en el año 2017 bajar al 4%, lo cual, digamos, de alguna forma la devuelve al cauce, uh-huh. De lo que era la proyección que el Banco de la República mantenía. Está el dato de que es muy importante, que también fue anunciado por el ministro, del recorte de 6 billones de pesos en términos de gasto.
Pero quedémonos un momentico para que no vayamos tan rápidamente, porque el tema de este anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda, a quien le doy la bienvenida. Ministro, muy buenas noches. Gracias por estar aquí y por haber hecho el esfuerzo de llegar.
Muchas gracias, Diana. Siempre es un gusto estar en este programa. Saludo a todos los compañeros y encantado de estar aquí en el debate.
Ministro, usted hizo el anuncio ahora de lo que yo llamaba la regla fiscal de mediano plazo, pero que aquí el presidente Landi ha dicho que no es regla fiscal de mediano plazo, sino marco fiscal de mediano plazo. ¿Comparte usted esa diferenciación?
Estamos un poco ya en el mundo de la semántica, pero el 15 de junio es una fecha muy importante en el calendario fiscal del país.
Mañana.
¿Por qué? Porque por una serie de razones que se remontan a una ley que se llamó la Ley de la Responsabilidad Fiscal en el 2003, a la Ley de la Regla Fiscal en el 2012, a la Ley de las APPs en el 2012 también, convergen en esa fecha muchas obligaciones del gobierno de presentarle un documento al Congreso de la República que raya la cancha en términos fiscales, define el escenario fiscal. Entonces, incluye el marco fiscal de mediano plazo, incluye el techo del déficit fiscal del gobierno nacional e incluye otro techo, que es lo que el gobierno puede ofrecer en vigencias futuras para financiar las APPs. Tres decisiones fiscales muy importantes, todas resumidas en un solo documento.
Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta, pero posterior, sobre esa regla fiscal, si es que no es posible ahora pensar en hacerla más flexible cuando se firme la paz, porque no somos un país tan desarrollado como parece. Pero quisiera preguntarle sobre los 9 puntos. Concretamente hablábamos de inflación y decíamos inflación 2016 6.5. Proyección a 2017, 4. La razón para establecerla en el 6.5, ministro.
Bueno, estamos en el mes de junio, la inflación de los últimos 12 meses a 31 de mayo está en 8.2%.
Sí.
¿Qué significa eso? Que tendría que bajar de 8.2 a 6.5 en lo que resta del año. Creemos que es posible, es realista, depende, por cierto.
¿En qué se fundamenta ese positivismo?
Que el precio de los alimentos baje.
Está subiendo.
Pero vienen nuevas cosechas, está lloviendo en el país, pasó ya el fenómeno del Niño y los precios de los alimentos suben y bajan. Es decir, así como subió el precio de la papa, así como subió el precio del arroz, hortalizas, frutas, legumbres, pueden bajar esos precios. Esa es la apuesta. No lo digo yo. porque realmente las herramientas, los instrumentos para predecir bien estos precios lo tiene es el Banco de la República, un equipo técnico dedicado exclusivamente a hacer proyecciones de inflación. Son ellos quienes hablan de ese descenso en la inflación en el segundo semestre para cerrar el año en algo similar al 6.5%.
Ministro, entonces quedémonos ahí. Antes de que usted llegara, adelantamos solamente un poco sobre fondo, sobre el Foro Económico Mundial de Medellín, tema sobre el cual ya vamos a volver porque arranca el jueves, pero ante esta noticia que se presenta, precisamente nos sorprende usted con esta noticia antes del inicio del programa, y es anunciar ya los puntos fundamentales y cardinales para la economía de este año y las proyecciones para el siguiente, queremos una opinión general sobre esto. Inflación, Fernando Quijano.
Mire, a mí me parece, y con el ministro hemos hablado en repetidas ocasiones, incluso con varios codirectores del Banco de la República, y es, ¿cuál es el peso de los importados en la canasta familiar? Obviamente, hay varias, cada uno aporta una cosa, pero a mí me parece, ministro, que con una inflación proyectada, pues digamos que una versión oficial de la inflación del 6,5, es mucho la cuenta de cobro que le pasan a muchos personas del salario mínimo que le subieron nada más el 5%. O sea que ya llevan un punto y medio de pérdida.
O sea, usted está pidiendo un mayor esfuerzo en la baja de inflación para este año.
No, yo creo que sí debe ser más exacto, porque es que a mucha gente se le subió el salario mínimo con base en la inflación esperada y no se le subió el 7%, ni el 5%, ni el 6%. Entonces esta inflación es del 6,5. No, pero digamos muchos pactos colectivos, muchas cosas.
Pero no el salario mínimo.
El salario mínimo subió al 7. Sube el 7 y la inflación, o sea que hay un margen de 5. Es un punto primero de discusión el salario mínimo. Y el segundo tiene que ver, el dólar está otra vez a 3.000. Esos 3.000 pesos, ¿qué tanto influyen en la canasta familiar? Digamos, vía importados, que es una de las cosas que me parece que no se ha pulsado bien.
Okay, ahorita vamos con ese punto porque es la relación también petróleo-dólar. A ver si ese dólar, esa revisión del dólar a 42 y esa revisión del dólar a 3.033, ¿cuáles son los argumentos para plantearlo ahí? Si hemos tenido una semana de fluctuaciones tanto en el petróleo como en el dólar. Guillermo Botero, inflación.
No, yo no creo en la proyección del 6.5%. Yo ya se lo he dicho al ministro, yo cada vez que reviso los datos me da para una inflación mucho más alta. La inflación el año pasado,
¿de cuánto es su apuesta?
Ya le digo, la inflación el año pasado fue de 6.77.
Que en los cinco primeros,
en los, no, por debajo. Y en los cinco primeros meses del año pasado iba en 3.22. Este año está en 4.60. Es decir, está 1.40 por encima de los cinco primeros meses del año pasado, que cerró en 6.77. Respondo su pregunta, está por encima del 7%. No sé en qué niveles y todavía es aventurado decirlo. El mes de mayo no va a ser un mes bueno. Paro camionero, algunas dificultades, incremento de costos en el sur del país, etcétera, etcétera. Hay unos factores que no ayudan. Hay otro punto que es importante, como bien lo decían, la inflación. No obstante, parece que Dios es colombiano y la caída de los productos que importa Colombia ha sido, en el mercado internacional, ha sido sencillamente fenomenal. La caída del precio del trigo, del precio del maíz, de la misma soya, etcétera, ha ayudado muchísimo a que esos incrementos no sean tan violentos como hubiéramos podido esperarlos. Es que hemos llegado a tener cotizaciones de trigo a $160 cuando venía prácticamente de $350. En ese sentido hay una ventaja bastante grande para los importadores colombianos.
Pero ya tenemos dos cifras, Diana. Sí. Uno, la del gobierno, 6,5, claro. Dos, 6, la de Fenalco, 7%. Le toca la de la ANDI.
6,76. No, usted 7, plantea que 7, nos vamos 7, al 7. 7. Bueno, tampoco es tan. A ver.
Sí, la diferencia no es tan grande.
Bruce.
Yo lo que diría, Diana, un poquito como retomando lo que estaba mencionando Fernando.
Los empresarios.
Sí, ya te digo. A mí me preocupan dos cosas. A mí me preocupa un poco el efecto de devaluación, no tanto sobre las personas directamente, porque efectivamente el efecto de devaluación sobre las personas, sobre los ciudadanos, se ve reflejado directamente en la inflación, sino la importación de productos, porque son materias primas, que eventualmente han crecido durante el año pasado significativamente, porque crecieron cerca del 40%, y como ustedes se dieron cuenta, la inflación final al consumidor solamente creció en cerca del 7%, 6.77. Eso significa que las compañías han mantenido y han retenido una buena cantidad de productos importados, o parte de los mismos, sus materias primas, que crecieron con la devaluación, y seguramente hay un poco, digamos, de esto que se ha represado en las compañías, y esto va a salir seguramente a flote durante todo este primer semestre, yo diría que los primeros meses del segundo semestre. Sin embargo, embargo, como menciona el ministro, el componente de alimentos dentro de la inflación es pesa cerca del 13%, creo.
30%. Sí, pesa como el 30%.
Sí. Pesa el 30%, y lo cierto es que tenemos, perdón, y me confundí fue con la inflación de alimentos, que estaba en cerca del 13%.
13.46.
Que estaba en 13.46, perdón, y ese componente sí debería tender a bajar durante los próximos meses, es cierto, entre otras
muy
cosas,
bien, sí.
Porque la parte importada de alimentos, que no es solamente el tema del fenómeno del niño y demás, la parte importada de alimentos, pues no está teniendo devaluación en este momento. Ya tuvimos la devaluación, el precio del dólar está en el nivel que está, de manera que no se esperaría que hubiera un incremento muy grande. Yo quiero creerle al 6.5%.
Sí. Yo iba a decir eso precisamente, lo que está diciendo Bruce. Ya lo de la devaluación ya pasó lo peor.
Exactamente.
Es decir, nosotros ya si miramos la devaluación de los últimos 12 meses, es mucho menor esa devaluación a si nos parábamos en diciembre del año pasado. La devaluación ya, digamos, pasó. Ya el país está absorbiendo y asimilando un dólar a 3,000 pesos y ya hemos estado en ese nivel pues desde hace bastante tiempo. Entonces ya uno esperaría que la devaluación deje de jugar un papel tan inflacionario, porque ya eso la economía lo ha ido asimilando.
Muy bien, Mauricio Cabrera, su apuesta.
Yo no estoy de acuerdo con el ministro, creo que la inflación puede cerrar en 6.
¿Se cree que va más abajo?
Muy bien.
Bueno, esto...
Y explico...
Explíquelo. Quiero decirle, porque... ministro, que él se presenta como banquero de inversión, ¿no? Entonces,
no, sí. Primero que todo por un fenómeno estadístico. La inflación se empezó a acelerar el año pasado en el segundo semestre y la inflación del segundo semestre fue casi 4 puntos, 3.5, casi 4 puntos, de manera que con solamente el hecho de que este año la inflación no sea tanto como el segundo semestre, ya vamos a tener una baja. ¿Sí? Por efecto de comparación estadística. ¿Y por qué creo que va a ser menos que el año pasado? Son los factores que ya han dicho. Alimentos viene creciendo 13.5%, eso tiene que bajar el segundo semestre. Seguimos hablando de devaluación. Este año ha habido revaluación del dólar. Del peso, perdón, porque empezamos el año como en 3,200 pesos y estamos en 3,000. Entonces, el efecto del duro de la devaluación fue el año pasado. Por supuesto, el traspaso de eso a la inflación se demora un tiempo, pero yo creo que la mayor parte de eso ya se dio, y que ahorita el dólar, pues con los precios de petróleo como está, etcétera, debe mantenerse en niveles similares. De manera que yo creo que frente a la tasa de cambio de diciembre del año pasado, vamos a estar inclusive a final de año un poquito por debajo, de pronto en los mismos niveles, pero no creo que se suba más. De manera que si tenemos los dos elementos que han estado presionando la devaluación, la inflación, que son la devaluación del peso y los alimentos controlados, y además el fenómeno estadístico, yo sí creo que la baja de la inflación va a ser más rápida de lo que piensa el ministro.
Muy bien.
Y en esto no tiene nada que ver la tasa de interés del Banco de la República. Eso ni le hace ni cosquillas.
Pero yo agregaría, si uno le quita alimentos, la inflación sin alimentos para los últimos 12 meses está cercana al 7%. Y hay unos rubros como son salud y educación que están en los límites del 7%.
Claro, Guillermo, pero es que mucho de ese aumento tiene que ver con el tema salarial, y ese aumento de salario ya se dio. Ya pasó. Entonces, repito, en esos ítems, el segundo semestre de este año va a ser menor que el segundo semestre del año pasado.
Pero yo no le estoy apostando a una inflación alta. Ojalá fuera bien bajita.
Claro,
el costo sobre los empresarios es inmenso.
Pero Guillermo,
Bruce y Fernando.
Sí, no, Guillermo, yo quería hacerle esto una recomendación, porque a usted y a mí nos interesa que la tasa de interés baje.
Pero por Dios, ¿cierto? Que la tasa de interés y que la inflación baje.
Claro, pero para eso entonces usted no puede subir las expectativas de inflación.
Entonces diga que
la inflación va para abajo, para que logremos que el ministro del Banco de la República.
Pero tengo que ser franco.
El Banco de la República nos oiga. Porque yo estoy de acuerdo con Mauricio Cabrera en el sentido de que la inflación, seguramente, la inflación no es una inflación de demanda, es una inflación de costos. Y en ese orden de ideas, el efecto de la tasa de interés, pues es evidente que es significativamente menos drástico y menos veloz.
Peor aún, es un elemento que ayuda a la inflación de costos.
Estoy de acuerdo con Mauricio.
Sí. Oiga, ministro, según la encuesta del Banco de la República, las proyecciones que hacían de inflaciones para este año 2016, 5.22, y para el 17, 3.79, y el dólar, según la encuesta del Banco de la República, que es obviamente la más oficial y la más seria, para el 16, 3.028, y para el 17, 2.028.
1977.
Revaluación otra vez.
Fíjese, ya. Fíjese, Fernando.
Doctor, ministro.
Diana, sí, ministro. Sí, para recoger un poco todos estos temas.
Y pasar al tema de petróleo, por
entonces,
favor.
Entonces, los pronósticos de inflación. 6% Mauricio Cabrera, 6.5%.
Máximo 7, sí.
Bruce y yo, el doctor Botero 7, en fin.
Fernando mensaje, no dijo cuál es
el
la
mensaje, yo lo oigo y hago la El nota. Mensaje para quienes nos están oyendo es... La inflación no se salió de control, es decir, la inflación arrancó mal este año por el efecto del fenómeno del Niño, porque se estaba trasladando el efecto de la devaluación, pero ya entra en una senda de control que al final de este año terminará mejor de lo que está hoy en día y para el año entrante el pronóstico es 4% al final del 2017. Muy importante este mensaje para quienes toman decisiones de ajustar precios, de ajustar salarios.
De ajustar tasa de interés.
Bueno,
también
hablemos,
el mensaje es importante para el Banco de la
hablemos
República.
Hablemos ahora de eso. Digamos que este es un fenómeno transitorio, el de la inflación. Se va a disipar. Entonces, conectemos con la tasa de interés. Diana, el miércoles de la semana entrante hay reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Se adelantó un poco la del mes de junio. Y allá viene el debate de si las tasas de interés ya debieron haber llegado a su techo.
A su techo,
sí. Si ya se terminó el proceso de aumento de la tasa de interés. Ahí hay un debate, hay una controversia. Yo diría que en términos generales está el concepto de que estamos cerca del fin. Hay quienes piensan que ya terminamos, otros piensan que de pronto todavía falta. Pero el hecho es, aquí ya el ciclo de alza de las tasas de interés debe estar completo o completándose. De manera que, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, aquí está dos importantes líderes gremiales, ustedes en los medios de comunicación, pues que el país también sepa que así como llegamos a un cierto equilibrio en la tasa de cambio, estamos controlando la inflación, ya también estamos llegando a un punto neutro en la tasa de interés, para que eso contribuya a que la economía pues esté en un escenario más estable, con un crecimiento del consumo, con un crecimiento de la inversión, en fin, que ha terminado esa fase de ajuste frente a los fenómenos que hemos tenido que enfrentar.
Pasemos al tema de precio de petróleo, ministro. 42 la proyección para 2016, 47.2 para el 2017. ¿No es demasiado optimista? ¿No se había pensado, pues entiendo que pasa del 69 al 42 y que estas han sido semanas de movimiento en el precio del petróleo, pero 37 no sería una cifra más realista?
A ver, nosotros habíamos comenzado el año con un pronóstico para el 2016 de $35. Y con eso planeamos nuestros escenarios fiscales de este año, también la balanza de pagos, $35. A la fecha, el precio va en 40, el promedio. Y hoy el mercado está en 50. Entonces, es muy posible que si se mantiene en 50, el promedio de este año esté incluso por encima de 42. Por eso fuimos prudentes y lo pusimos en 42. Y el año entrante en $47.50. Yo creo que aquí es mejor ser prudente, pecar por exceso de actitud conservadora en esa materia y que las noticias sean favorables, que nos den una sorpresa positiva y que el precio sea un poco más alto. 42 hoy parece un precio muy razonable frente a un promedio que ha habido hasta este momento del año de $40.
La opinión de la mesa. Fernando Quijano.
A mí me parece que los precios del petróleo, de hecho lo dicen todos los organismos serios, digamos, vaticinando, pronosticando los precios del dólar. Creo que ya rebotó y, digamos, la tendencia es al alza y creo que está en el promedio del gobierno. A mí lo que me parece importante es de dónde rescata, ministro, el crecimiento del 3% para este año y el 3.5% para el próximo año, que me parece
pero si
que
quiere,
hay un punto
si quiere, en un segundo pasamos al tema de crecimiento económico porque venimos del 2.5, pero sí. En el tema de petróleo y una opinión también de Mauricio.
Diana, sobre el tema del petróleo yo quisiera puntualizar algo de lo que además creo. No hay nadie que sepa cuál es el precio del petróleo, eso ya está demostrado. En el planeta no hay nadie que sepa cuál es el precio del petróleo. Lo que sí es muy importante es que el gobierno, y yo creo que lo está haciendo, sea cauteloso en sus proyecciones. Que el gobierno no haga fiestas, digamos, con un petróleo que no va a subir a 50, 60. Si llega a subir a 50 o 60, está muy bien.
La lección de habernos confiado en esa...
Correcto. Entonces, lo bueno de esta proyección, desde el punto de vista fiscal, que es lo que nos importa a nosotros, es que no estamos siendo sobreoptimistas. El petróleo hoy en día está en están, como decía el ministro, están 40. Hemos tenido el petróleo, estaba yo ahora viendo aquí los precios de petróleo internacional. Tenemos petróleo que se ha movido en cerca de 49.60, en 48.28. Es decir, el promedio está en 40. De manera que es bueno que el gobierno haya anclado el precio del petróleo y que no seamos extra optimistas. Nadie va a adivinar cuál es el precio del petróleo. Eso ya está demostrado.
Ministro, le cuento que Corfi Colombiana dice en Twitter, le demanda decir acá que ellos esperan que la inflación cierre 5.5 por puros efectos estadísticos.
Bueno, más optimista.
Más optimista todavía. Pasemos rápidamente. No. Doctor Cabrera y crecimiento.
Pues creo que pronosticar el precio del petróleo es casi tan estúpido como pronosticar la tasa de cambio, pero aquí sí hay un elemento importante que son los contratos de futuros, porque los contratos de futuros más no es solo un pronóstico teórico, sino es gente que le está apostando que en 3 o 6 meses el petróleo va a estar en un precio X y está comprándolo o vendiéndolo a ese precio, y los contratos de futuros se están moviendo entre 47 y 50 dólares, de manera que yo creo que como precio promedio del año 42 dólares es un pronóstico conservador, no todo lo conservador es malo. Entonces creo que ese pronóstico es sensato y puede haber una sorpresa por el lado positivo.
Pues yo diría que los 42 yo también compro esa idea, me gusta, me parece ajustado a la realidad. Hay veces no sé qué pensar alrededor de los 47.2 de 2017, eventualmente me parece ligeramente alto, yo me hubiera ido con una proyección algo por debajo, esto no ha reaccionado del todo, y estamos hablando de precios promedios, hay que recordar que eso siempre tiene algo de electrocardiograma, y entonces esas fluctuaciones tan bruscas, hay veces en el promedio no ayudan, pero pues, el ajuste sería un ajuste mínimo, hablando de 45 dólares tal vez.
Crecimiento económico, Fernando Quijano, entonces.
No, a mí lo que me parece importante aquí es, y quería oír también a la Andy, la versión de la Andy, doctor Bruce, es el tema que va a jugar, y con ese anuncio que era lo grueso del panel de hoy de la nueva economía. Una nueva economía que se desprenda de ese aporte que le hacía el petróleo a la economía y tiene que ver con el aporte Reficar a ese crecimiento industrial, es el crecimiento industrial que va muy bien. ¿Y qué cuentas los hace pasar en estos dos últimos trimestres que faltan este año, en este segundo semestre, para que pasemos de un 2.5 a un 3, ministro?
Sí.
Digamos, porque es muy bueno. Si ese 3 es teniendo en cuenta la resurrección del petróleo o sin petróleo, digamos de 3% es muy importante y nos pondría despuesito de Perú en crecimiento en la región.
Fernando, hay muchos temas en lo que usted acaba de mencionar y yo quisiera empezar por uno, y es la nueva economía.
El gobierno nacional. Ese es el tema que usted va a lanzar, que lanzó ya en el tiempo y que va ahora a lanzar en el fondo, en el Foro Económico Mundial.
¿Con qué se come esa nueva economía? Pero déjeme, antes de entrar en el tema de fondo de la nueva economía, un comentario un poco al margen. El gobierno nacional se tiene que acostumbrar, ya se está acostumbrando, ya lo está haciendo así, a vivir sin los ingresos del petróleo. Este año nosotros no vamos a recibir un solo peso como gobierno en nuestras cuentas fiscales, bien sea por los impuestos de las empresas petroleras o por los dividendos de Ecopetrol. Y muy probablemente el año entrante tampoco. Así está planeado nuestro escenario fiscal del 2017. No recibimos renta petrolera. Pero eso es muy distinto a decir que el país deja de necesitar al petróleo. No, el país sigue necesitando para sus ingresos de exportaciones, para las regalías que van a los entes territoriales, para su actividad económica, especialmente en las regiones petroleras. El petróleo sigue siendo muy importante y todos los escenarios petroleros los estamos construyendo sobre la base de que logremos sostener la producción por encima de los 900.000 barriles por día. Entonces, lo menciono un poco a la luz del artículo que dio pie a la carátula de semana, que menciona la importancia de que el país tenga claro que es necesario pues apoyar las industrias extractivas, que es necesario que se tramiten rápida y ágilmente todos los permisos, la licencia social por parte de las consultas previas, las licencias ambientales, porque el país sigue y seguirá necesitando el petróleo. Otra cosa es que el gobierno nacional tenga que acostumbrarse a vivir sin esos ingresos, pero la economía como un todo lo va a necesitar.
El efecto más importante, en mi opinión, Diana, el efecto más importante que ha tenido la caída de los precios del petróleo sobre el resto de la economía es el hecho de que se comenzó a apreciar nuevamente a la industria, a la agroindustria y al resto de empresariado local que no tenía que ver con la industria extractiva. Yo estoy de acuerdo con el ministro. Es muy importante para nuestra economía poder tener petróleo, ojalá petróleo a buen precio. Es muy importante poder tener carbón, ojalá para carbón a buen precio. Pero es muy importante no olvidarnos, y Colombia cometió, en mi opinión, un error gigantesco que lo estamos pagando hoy día al olvidarse del resto de su industria. Colombia vivió, he dado esta cantaleta varias veces, y además a veces tenemos discusiones de semánticas con el ministro y con el presidente. Colombia vivió una enfermedad holandesa robusta, drástica, profunda, silencio. En mi opinión, en silencio, no nos dimos cuenta, y el aparato productivo colombiano se vio golpeado por cerca de 8 años, muy duro, pero eso no importa.
La recuperación se demora más que la del Zika.
Todavía lo estamos viviendo.
Con la industria creciendo este año al 8%, quiere decir que es un paciente que se recupera rápido.
Pero es verdad, ministro, y es muy interesante ver cuánto es. Bueno, es que cerca del 5%, es que fue muy interesante porque tuvimos cifras que se han movido entre el 4 y el 5% dependiendo de cada uno de los meses. El resto de la industria que no es la refinería. Entonces voy a decir que es muy interesante ver cómo la industria se mantuvo ahí, se mantuvo latente, los industriales mantuvieron sus inversiones, mantuvieron su capacidad instalada prácticamente lista para el momento en el cual la tasa de cambio le permitiera ser competitivo de nuevo, y reaccionaron. ¿Estamos exportando? No. Pero sí hemos hecho un proceso interesantísimo sustitución de importaciones.
Hay una pregunta que le tengo, ministro, y es que, digamos, se está replanteando todo este tema de la economía sin petróleo, pero se le está dando un gran peso a Reficar en lo que tiene que ver en su aporte a la industria.
Diana, explico. En la transición de un año en el que no existía Reficar, como fue el 2015, estaba apagada, a un año en el que está prendida, produciendo 160 mil barriles de derivados, como es este año, pues naturalmente es un impacto muy fuerte sobre el crecimiento. Pero pensemos a mediano y largo plazo para que los colombianos puedan dimensionar lo que es Reficar. Va a aportarle más o menos el 1% del Producto Interno Bruto del país. Ese proyecto. Así es.
Estaba mirando aquí los datos, en el primer trimestre, las actividades relacionadas con la refinación tienen un crecimiento del 20.6 versus un negativo de 1.8 en el primer trimestre del año pasado. O sea, ese es un impulso.
Pero exactamente, ahí conecto con el punto de Fernando de que por qué somos optimistas, de que creemos que la economía va a crecer 3% y no 2.5 como fue el primer trimestre. Porque en el primer trimestre Reficar apenas estaba entrando. Claro. Y no había llegado a la velocidad de crucero. Creo que el año es un año de 3%. Entre otras cosas, usted citó, Diana, a Andrés Pardo, que es un excelente analista de Cotricolombiana. Sí. Andrés produjo un documento la semana pasada que dice que si no hubiéramos tenido tantos feriados en el primer trimestre, porque coincidió la semana en el primer trimestre este año, el crecimiento hubiera sido del 3%, solamente por el efecto de los festivos.
Yo veo una contradicción ahí, digamos, siendo un poco, digamos, mirando la cosa como medio, el vaso medio vacío, y es, ¿por qué se le da tanto peso y se sobreestima tanto el crecimiento con el aporte Reficar y el aporte, cuando la propuesta del ministro es despetrolizar la economía?
Sí, hay un tema muy interesante, Fernando, y es que la refinería, en el sentido estricto de la palabra, no es petróleo. La refinería es la producción de productos de valor agregado basados en el petróleo. Es industria.
Se basa en el petróleo.
Claro, y el plástico también se basa en el petróleo, Fernando, y las llantas se basan en el petróleo.
Mauricio, yo quisiera que le diéramos, porque no vamos a irnos al boletín de noticias para poder aprovechar el tiempo rápidamente, en todo este tema del gran vuelco la economía hacia los nuevos sectores, porque a partir del jueves, los oyentes, en Medellín, en el Foro Económico Mundial, es allí donde se va a plantear esto. Ya habíamos hablado un poco sobre el editorial de la República, ministro, en lo que tiene que ver con la oportunidad que ofrece también para escuchar a otras naciones en las sinergias en infraestructura y en muchísimos otros temas, pero también en la lucha contra la corrupción en el sector privado y en algunos sectores que siguen haciéndole mella al crecimiento. Ya vuelvo sobre ese tema, si me permite, y sobre el de las tasas de interés, es que también nos quedó ahí faltando una pregunta, porque no entiendo cómo el comercio podría reactivarse si se siguen las tasas subiendo. Y ese fue un punto que usted dejó allí, pero dejémoslo para el final. Nueva economía lanzó usted, y las preguntas aquí fundamentales son, ¿Estamos preparados para hacer un cambio de 180 grados, si es que así es como está planteado, pasar del petróleo a otros polos de desarrollo en otros sectores? ¿Cuáles van a ser esos sectores? Entiendo que será el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el que tenga el mayor peso en el desarrollo de esto. Así que, ministro, adelante con explicar la propuesta.
Diana, estamos entrando en una nueva fase de nuestra economía. Y yo diría que, por duro que ha sido todo este tránsito de la caída del precio del petróleo, de la forma como nos hemos tenido que acomodar el gobierno con un gran recorte de gastos, también a la gente en la calle, el ajuste del dólar, pues los afectó, eso no es una cosa que se hace fácil. Es decir, hemos tenido unos choques muy fuertes y nos hemos tenido que acomodar. Hay un aspecto muy positivo de esta transición, de lo que está pasando en Colombia, y es que emergen nuevos liderazgos, unos liderazgos que tienen muchos beneficios. Son liderazgos que generan más empleo, son liderazgos que no dependen de qué pasó hoy con la cotización del precio del petróleo, son más sostenibles, son más estables. Entonces,
deme dos ejemplos, ministro, porque gran preocupación aquí en esto es la competitividad de los sectores en los que hay la apuesta.
Exacto, entonces, esta transición la están generando muchos factores. Uno de ellos, naturalmente, la devaluación. Eso ha vuelto a darle competitividad a la industria, pero no es el único. También está, por ejemplo, el que el país esté modernizando su infraestructura. Eso nos mejora la competitividad. Que el empleo en Colombia se esté formalizando. Que hemos hecho inversiones importantes en educación, que está mejorando la calidad de la educación. Todo eso, sumado, va a permitir que Colombia tenga otra vez unos sectores de punta en la industria, en el agro, en el turismo. Entonces usted me dice, deme ejemplos. La hotelería. Los niveles de ocupación estuvieron históricamente por el nivel del 60%. Ya en los primeros tres meses de este año han estado en el 70%. ¿Eso qué va a traer? Más inversión, más hoteles, más turistas. Entonces es un sector que emerge y que genera mucho empleo y que es un empleo, para el cual es un empleo que se acomoda mucho a la oferta laboral de Colombia. Pensemos en la industria. Lo que decía Bruce, no hemos entrado en la etapa de exportaciones y ojalá que esa etapa llegue pronto. Hemos estado en estos últimos meses en la etapa de sustituir importaciones. Entonces uno ve, yo lo veo con mucha satisfacción, que los empresarios de las confecciones están a plena capacidad, que los empresarios textileros están otra vez produciendo más, que los empresarios del sector de las bebidas también están reemplazando productos importados, porque uno ve que el consumidor colombiano volvió al producto nacional. Eso es muy positivo. El paso siguiente debe ser las exportaciones. Y fíjese una cosa, porque este concepto de la nueva economía me parece a mí que encaja también para esta etapa en la que está viviendo Colombia. Estos sectores, agroindustria, turismo, son al mismo tiempo los sectores que más se van a beneficiar con la paz. Entonces, la paz será un ingrediente adicional para que esa nueva economía sea realmente un proyecto de país muy de mediano plazo, muy sólido, que nos va a dar, digamos, unos motores fuertes para las próximas décadas. Esto no es un tema de la coyuntura de hoy, del año entrante, es como una visión hacia adelante.
Mauricio Cabrera.
Yo creo que lo del ministro es un planteamiento muy interesante, ojalá se haga realidad, pero yo quisiera decir dos cosas. Primero, que esto es un impacto de mediano plazo. Esto no va a impactar el crecimiento de este año. Es una transformación paulatina que necesita tiempo para madurar, ¿no? Entonces, y lo segundo es que uno todavía ve contradicciones al interior del gobierno respecto de esta política, ¿no? El ministro de Agricultura sale a anunciar un plan de Colombia Siembra para sembrar 1.000.000 de hectáreas y después sale en el comercio exterior a bajar los aranceles para unos productos agrícolas, ¿cierto? Entonces uno ve todavía contradicciones internas para que se consolide esta política. El ministerio sigue siendo un ministerio de comercio e industria y los nombres dicen muchas cosas. Si en los últimos 20 años desde que se creó ese ministerio le ha dado mucho más peso al comercio, y no tanto al comercio interno, sino al comercio internacional, me estoy refiriendo.
No, al interno nada,
y poco a la industria. Se está dando un fenómeno de sustitución de importaciones que yo celebro. Creo que Bruce está haciendo una labor muy importante para que la ANDI deje de ser Asociación Nacional de Importadores y vuelva a ser otra vez Asociación Nacional de Industriales.
De empresarios, ¿cierto? También.
Entonces, empresario, creo que
Sí. Creo que esa sustitución de importaciones es importante y va a ayudar, pero yo sí creo que aquí faltan, ministro, unas señales más claras de que hay una coherencia de toda la política del gobierno para el impulso de esa nueva economía, porque como le digo, yo veo todavía contradicciones internas.
A ver, sobre el punto.
Bueno, yo diría que cuando uno mira los datos, verdaderamente en el primer trimestre el gran jalonador fue, sin lugar a dudas, la industria, pero el segundo son la construcción de edificaciones, dentro de la construcción, que fue el segundo rubro. Esa construcción de edificaciones no deja de generar preocupación, porque la caída en las licencias de construcción en todo el país es del orden del 35%. Entonces, una caída en este momento, seguramente para el año entrante, nos va a dejar sin, como decía el ministro Luis Felipe Nao, el exministro, sin qué sembrar. Si no sembramos ahora, no tendremos construcción en el año entrante. Y ahí hay un tema preocupante, porque vuelvo y reitero que es el segundo jalonador de la economía. A mí me preocupa inmensamente el comercio, que ha sido históricamente líder, y apenas con un crecimiento en el primer trimestre de un 2.1% en términos de PIB. Pero cuando ya me voy a los últimos 12 meses, de qué le ha pasado al comercio, a las ventas al detal, pues únicamente encuentro un crecimiento del 1.58%.
Las razones,
pues,
Guillermo Botero,
obviamente,
y la
política del Banco de la República de incremento
ahí
de tasas.
Ahí vamos con las tasas, es posible con 7.25, ministro.
Una pequeña anotación a eso.
Pequeña, porque si el miércoles hay junta.
Sí, sí. Pero una pequeña anotación, Diana, es que las ventas del comercio pueden haber bajado, pero la industria está creciendo. ¿Qué quiere decir esto? La gente está comprando menos, está comprando menos cosas, pero menos cosas importadas.
Así es.
¿Sí?
No, pero la boca
entonces,
toma.
Entonces las ventas de productos nacionales están aumentando. Y una precisión conceptual. Industria, comercio, agricultura no son jalonadores del crecimiento. Los jalonadores del crecimiento en las circunstancias en que estamos son los factores de demanda. Entonces tenemos que ver es qué está pasando con el consumo, qué está pasando con el gasto del gobierno, qué está pasando con la inversión, qué está pasando con las exportaciones. Esos son los que jalonan. La industria se beneficia de eso, el comercio se beneficia de eso, la construcción se beneficia del gasto del gobierno y del gasto de los consumidores, ¿cierto? Pero tenemos que ver cuáles son los jalonadores, y allí viene la preocupación mía, porque yo creo que el crecimiento no va a llegar al 2.5%, porque los jalonadores están débiles.
¿Este año?
El único que está medio fuerte es el consumo de los hogares, el crecimiento, el gasto del gobierno está creciendo 1.8, 1.6, y la inversión está cayendo 6%.
Bruce. Bueno, pero evidentemente, si la industria crece y el comercio crece, pues hay más empleo, hay más ingreso disponible, y eso es muy importante. Mauricio, yo diría que
se nos acaba el tiempo y me falta mucho por preguntar al ministro.
No, dale, pero yo esperaba un ratico, entonces dame la oportunidad. Yo quiero reaccionar a lo que dijo el ministro, porque es que a mí me parece que ese anuncio, como lo planteó él, es de la mayor importancia para una economía como la economía colombiana. Ahora, y dio los primeros esbozos apenas, y dice que lo va a presentar en el Foro Económico Mundial, y me imagino que esto tendrá todo un desarrollo que habrá que entrar, en el cual habrá que entrar en muchos detalles. Pero es evidentemente el reconocimiento de que Colombia requiere de una política productiva moderna. Nosotros lo hemos llamado política industrial moderna. Es buenísimo que usted lo esté diciendo en este momento, señor ministro, y es lo que nosotros hemos venido buscando por los últimos 2 años, de manera que yo no tengo más que celebrarlo. Hay que trabajarlo.
Y el documento que ustedes produjeron, Bruce, ha sido fundamental en ese propósito.
Muy bien, porque de eso se trataba, de que fuera constructivo. Hay un par de preguntas que yo sí quiero hacerle, porque no pueden caer en el aire. Una de ellas es, ¿qué pasará si el precio del petróleo, aumenta? ¿Nos volvemos a olvidar de la industria? ¿Nos volvemos a olvidar de la empresa colombiana? Tenemos que prepararnos para eso, ministro. Que no nos coja con los calzones abajo la nueva enfermedad holandesa. Tenemos que buscar la forma realmente.
Esa es la primera pregunta. Frente a ese tema un sector que sigue siendo un...
Bueno, el agro.
Que es el agro.
Ah, estoy seguro.
Que es el agro, y hasta qué punto ese sector no va a tener por fin, ministro, una política integral que
debe ser la misma, Diana.
Además, impida que siga pasando lo que pasa cíclicamente, que lo hablábamos con Fernando Quijano en un programa hace muy poco, que se ha vuelto ya una cosa cíclica, la protesta, incluso social, que tiene su fundamento en la ausencia, en parte, de una gran política agropecuaria en Colombia.
Es que
un sector que sea competitivo,
Diana,
para que podamos hablar de sustitución y podamos hablar de estos anuncios que usted está haciendo cuando habla de nueva economía.
Diana, y es que tenemos que lograr que el agro no sea solamente la producción de commodities, o sea, es decir, de productos básicos, sino que produzca valor agregado y que los campesinos colombianos tengan oportunidad, como lo han tenido, por ejemplo, en el café históricamente. Es que ese es muy buen ejemplo de producir parte del valor agregado.
Plantéeme, ministro, sí, los nuevos, digamos, polos de desarrollo de esta nueva economía.
Hablemos del agro.
Y del agro.
No se le olvide el tema de si sube el petróleo, ministro.
Sí, bueno, entonces, pero hablemos del agro, que es un buen ejemplo, tal vez es el que mejor resume todo este nuevo potencial de la nueva economía. ¿Qué se requiere en el agro? Se requiere un dólar competitivo para que podamos producir el maíz, la soya, el sorgo en Colombia sin tener que importarlo. Necesitamos que las tierras se puedan desarrollar. La ley de Cidres es fundamental para ese propósito, para dar las reglas que permitan que se aprovechen áreas del país con un gran potencial agrícola que hoy no se estaban aprovechando por falta de claridad en las normas en materia de la posesión y tenencia de la tierra. Necesitamos inversión pública en las zonas rurales, más distritos de riego, más vías, más educación, más salud. Eso, entre otras cosas, con o sin paz, con o sin FARC. Por eso el punto uno de las negociaciones de La Habana es una tarea imperativa para Colombia. Nosotros no podemos seguir viviendo con un país que le ha dado la espalda a las zonas rurales, que mantiene unos niveles de desigualdad enormes entre la calidad de vida en las ciudades y la calidad de vida en las zonas.
Pero ahí sí me toca preguntar, con esa regla fiscal que se inventaron, ¿esas inversiones van a ser posibles? Porque yo ahí sí veo que la flexibilidad, y sé que es un tema que a usted le preocupa.
Así es. Vamos a tener, a ver, nosotros tenemos que articular todas las necesidades de inversión pública que tiene el país, todas las necesidades, digamos, del Estado colombiano, con unas normas y unas reglas en materia fiscal. Entonces, vamos a tener que buscar acomodar todos estos compromisos en un plazo de tiempo. Yo creo que aquí es muy importante, y reitero, y lo mencionó Mauricio Cabrera, esto no va a pasar de un día para otro. Esto va a requerir un tiempo. Es una transformación que va a requerir años. Seguramente la vamos a tener que medir en décadas. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer sobre la base de los recursos con los que contamos. Pero yo creo, Diana, que con la paz vamos a tener un catalizador que va a acelerar todo, lo va a disparar, porque va a haber más inversión privada y al mismo tiempo vamos a crecer más. Eso va a generar más ingresos fiscales, va a haber más cooperación internacional. Entonces, todo esto nos va a ayudar a que realmente podamos movilizar más recursos dentro de nuestro ordenamiento fiscal.
Diana, yo aquí Fernando quería hacer un comentario muy breve sobre el tema del agro, y coincido con lo que dice el doctor Mauricio Cabrera, y es que debe haber más sincronización de políticas públicas. Cuando uno ve, por ejemplo, que el país ya tiene como el marco teórico en el agro, que tiene una misión rural, que tiene un censo agropecuario que realmente no se hacía desde hace 40 años, pero uno ve que esas herramientas, digamos, como metodológicas, como teóricas, no se llevan a la práctica. Entonces uno ve un plan Colombia Siembra donde realmente por producto uno no puede discriminar, decir, bueno, ¿cuánto van a sembrar de curuba o de gulupa o de aguacate? Y eso tampoco se cruza. ¿Cuánto es de consumo interno y cuánto es para la exportación? Entonces yo creo que mientras no se le eche mano a las herramientas teóricas, lo del censo agropecuario es una herramienta que todavía no se ha presentado, digamos, ampliamente, pero que tampoco los gremios agropecuarios, digamos, se han tomado ese tema en serio. Y es decir, oiga, ¿el eje cafetero sigue siendo cafetero o es un eje turístico? Por ejemplo, las vocaciones del país han cambiado, y en esa nueva economía y el énfasis que se le pone al agro, yo creo que hay regiones que nos van a sorprender. El caso es el eje cafetero. ¿Seguirá siendo rentable cultivar café en el eje cafetero o se le dejará una vocación turística?
Pero yo diría, vea, lo que ha venido jalando el sector agropecuario es el café, de lejos, eso no tenemos la menor de las dudas.
Y flores, verdaderamente, las flores, sí, y el banano, no, y son ejemplos buenos, más pequeños.
El azúcar también, no es lo único que se queda, pero digamos que cuando uno ve los crecimientos estadísticos, los está viendo alrededor del café. Yo he venido sosteniendo una tesis parecida a la suya, Fernando, pero la expreso de otra manera. Este país necesita para la agricultura lo mismo que se hizo para la infraestructura, es decir, necesita un 4G para toda la agricultura. Si eso no se hace así, no vamos a... Sí,
déjeme,
es que, ministro, sí, esto mire, con agricultura secana, sin vías de comunicación, sin manera de penetrar mercados, etcétera, etcétera, es supremamente difícil. Uno ve, por ejemplo, lo que está haciendo Río Paila con la piña, es una cosa sencillamente extraordinaria, con unas exportaciones verdaderamente significativas. Lo tomaron unos empresarios duros, jugadores duros, que son capaces de penetrar el mercado internacional y están generando unos dólares importantes y un sinnúmero de contenedores. Eso se puede hacer con muchísimo producto, pero necesita uno liderazgo de algunas personas que arrastren a un sinnúmero de pequeños productores a hacer, a llevar a esos centros de acopio y obviamente enseñarles a producir calidad, etcétera, Diana, etcétera.
Sí, hoy tenemos en la Altillanura, en el departamento del Meta, 7,000 hectáreas sembradas con caña de azúcar. Hace 5 años no existía la caña de azúcar en el Meta. Hoy la tenemos. Eso muestra que desde el punto de vista de la inversión del sector privado hay interés, hay ganas. El país quiere desarrollar esos proyectos. Nos mencionan, por ejemplo, el interés de muchos inversionistas extranjeros en cultivos agroforestales en el Vichada. Entonces, ¿qué se requiere para poder catalizar y atraer toda esa inversión? Bueno, primero, instituciones. Usted decía el ejemplo de las 4G. Antes de las 4G tuvimos que sacar una reforma a la ANI, una ley de APPs, grande, sí. hay que reformar los sectores. ¿Qué acabamos de hacer en agricultura? Proyecto. Agricultura dentro del Estado colombiano tal vez era el sector que tenía un mayor atraso en la institucionalidad del sector. Un ministerio grande, todero, a diferencia de los demás ministerios, ejecutor, cuando los ministerios hoy son rectores, diseñadores de política, y lo que acabamos de hacer es una reestructuración completa del sector agropecuario, con un ministerio que va a definir las políticas y unas agencias, siguiendo el modelo de la Agencia Nacional de Infraestructura, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de la Agencia Nacional de Minería, unas agencias especializadas. Por ahí hay que empezar, entre otras cosas, porque si uno se remonta a la historia cafetera, pues ¿qué ha hecho fuerte el café en Colombia? Una institucionalidad fuerte.
Pero de 2014 a 2015 las importaciones se incrementaron en un 11%.
Es muy sencillo, productividad, logística, innovación y mercado, claro. Y eso vale.
Pero Diana, le está faltando algo muy importante a todos los comentarios hasta ahora, que es el tema de la certidumbre jurídica. En realidad, el agro colombiano podemos hacer lo que querramos, que hasta que no tengamos una forma correcta, predecible, tranquila, que le dé certidumbre a la gente alrededor de que puede explotar y que puede hacer las inversiones de largo plazo en la tierra, no vamos a contar con ninguna inversión. Ese es un reto grande, es un reto importante, es un reto en donde el gobierno ha tratado de ser, algunas cosas han sido tímidas desde el punto de vista legislativo, porque salió la ley de Cidres, pero la ley de Cidres evidentemente no genera una confianza suficiente para que haya el verdadero despegue del agro colombiano. Hay que hacerlo, ministro, y eso es algo en donde nos tenemos que meter con valentía, porque si no somos capaces de darle certidumbre jurídica a los inversionistas, esas 7000 hectáreas de caña que deberían ser 4 millones, no se van a montar.
Mauricio, los polos de desarrollo entonces, que serán presentados en Medellín y que serán también profundizados por la ministra de Comercio e Industria, son fundamentalmente ¿cuáles?
Industria, agricultura, turismo y servicios de exportación. Piense, por ejemplo, en la importancia que tiene el sector de la medicina.
Salud.
El desarrollo de la exportación de servicios de salud. Yo estoy impresionado, por ejemplo, acabo de visitar los 2 grandes hospitales que se están construyendo en Bucaramanga, que lo que están orientados es a exportarle los servicios de salud a personas que, digamos, van a venir de Panamá, de Centroamérica, del Caribe, servicios de alta calidad. Entonces, así veo yo la nueva economía.
Le interrumpo por tiempo, pero ¿cómo no confundir eso con las locomotoras del desarrollo? Es que es lo mismo.
Es
el tema del agro, lo he oído bastante.
Mire, llame las locomotoras. El profesor,
¿qué es lo que va a cambiar ahora para saber que sí va a funcionar?
Eso es bien
que
importante.
Que no sea enunciativo.
A ver, el modelo es distinto, porque este es un modelo basado en la iniciativa privada. Primer elemento, es apoyar al empresariado colombiano, apoyar a las iniciativas que van a tener los empresarios que quieran desarrollar estos negocios. ¿Qué requiere eso? Reglas de juego claras, como decía Bruce, financiamiento.
O sea, Bancolde sí va a ser un banco de primer piso.
A ver, buen punto, Fernando. Está usted bien informado. Yo lo que he dicho es, repliquemos en Bancoldex el modelo de la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional es el banco que creamos para financiar las 4G. Pero para evitar el fenómeno y los malos recuerdos que trae el IFI, decidimos traer unos socios que son muy exigentes en sus estándares de gobierno corporativo. Entonces, lo que hemos planteado con la ministra de Comercio, Industria y Turismo es que Bancoldex, para también poder incursionar más en estos otros negocios de financiamiento del empresarismo y particularmente de la PYME, traiga también algunos socios que nos den altos estándares de gobierno corporativo. Es decir, el financiamiento es fundamental, financiamiento de largo plazo y financiamiento en condiciones cada día más competitivas, eso lo necesitamos. Es decir, esto requiere articular muchos elementos, pero lo importante es ponerle el foco, porque al mismo tiempo toda la administración pública se orienta en esa dirección a apoyar esa nueva economía, incluyendo un elemento que lo debemos hablar abiertamente, es la reforma tributaria estructural. La reforma tributaria estructural hay que hacerla con ese lente, mirando a esa nueva economía, a lo que se requiere para que esa nueva economía prospere.
De una vez, reforma tributaria estructural, fecha de presentación al fin.
Diana, como lo hemos dicho muchas veces, la fecha exacta en la que llegaremos con el proyecto de ley al Congreso no se la puedo decir, no la
mediados
tengo.
Mediados de agosto,
pero
fue lo
no,
que se anunció.
Lo cierto es que la ley tiene que estar sancionada antes del 31 de diciembre de este año, tiene que estar vigencia el 1 de enero y se requiere un tiempo
IVA
mínimo prudencial para debatirla.
De canasta
sí, pero sin mensaje de urgencia y que
con
no da tiempo, con debate.
Ministro.
Sí, pero un momento. Yo creo que en todo caso, por procedimiento, siempre es bueno tramitar esto en sesiones conjuntas de las comisiones terceras de Senado y de Cámara, lo cual requiere mensaje de urgencia, simplemente porque el debate es más sólido cuando se hace conjuntamente en las dos comisiones terceras del Congreso de la República. Esto simplemente para decir mensaje de urgencia, no por correr, no por recortar los tiempos, sino por ordenar el debate de esa manera.
Le pregunta lo del IVA de canasta familiar.
No, le iba a decir es que cuando nosotros discutimos y hablamos de reforma tributaria estructural, porque ese apellido es importante todo el año, pero en la medida que se va acercando el momento en que el ministro radique el proyecto en la Cámara de Representantes, ya nos volvemos bipolares. Y quienes pedíamos a gritos, incluidos los gremios, reforma tributaria estructural, nos empezamos a voltear y nos volvemos ya antes.
Cuando él habla de reforma tributaria estructural, que debe hacerse con el ente de la nueva economía, ¿eso qué traduce?
Eso es importante.
Que uno de los objetivos es que logremos un estatuto tributario que genere competitividad, es decir, que no estemos desalineados con las estructuras tributarias de los países con los que competimos. Que no se dejen de hacer negocios en Colombia porque se van para otros países.
Eso,
que sea competitivo.
Que los 900 artículos que tiene el estatuto tributario que lo dejen en 600. Y que una
400.
Cosa es una...
pero usted tocó un punto...
Hay que meter el concepto universal.
Usted, Fernando, tocó un punto muy importante. A ver, ¿cómo cambiamos la dinámica? Y aprovechando aquí la presencia privilegiada de dos importantísimos líderes gremiales del país. ¿Cómo cambiamos la dinámica? Donde en los debates tributarios en el Congreso... cada quien va a defender su sector, sus intereses puntuales, porque el estatuto tributario se ha hecho sobre la base de beneficios y de, digamos, una serie de tratamientos que privilegian, que logran un cierto favoritismo acá. Y ¿cómo podemos dejar eso, los intereses especiales, y pensar simplemente en los generales colectivos para que realmente la reforma sea estructural? Si repetimos el esquema del lobby que vaya a buscar el cambio en la coma, el cambio en la palabra, el cambio en el articulito, no tendremos...
Es muy fácil, vea, ministro, es muy fácil tratar de desprestigiar los gremios en ese sentido. A Fernando le encanta, lo hace de vez en cuando en sus editoriales.
No,
hemos tenido ahí unas diferencias grandes alrededor de su posición sobre los gremios, pero le quiero decir, no hay ninguna prueba de que nosotros hayamos hecho eso, porque la verdad es que nosotros...
¿En la historia?
Bueno, yo no... La historia...
Pero la historia no se cuenta se cuenta desde atrás.
Pero para eso hay una sección en los periódicos que dice que se llama hace 50 años.
Hace 50 años.
los artículos del Estatuto Tributario 450 tienen nombre y apellido.
Bueno, está bien. Pero en ese tema no. Yo quisiera en eso verdaderamente defender la posición. Sí, voy a arrancar. Quisiera defender la posición nuestra. Nosotros lo que necesitamos es verdaderamente un país que sea más competitivo en lo estructural, ministro. Y nosotros nos hemos comprometido en no hacer trámites individuales, nos hemos comprometido, como lo ha hecho el doctor Botero también, en no meterle distorsiones a todo el estatuto, y en que ojalá podamos tener un estatuto que, como usted decía hoy, porque voy a citar unas palabras suyas del día de hoy, puede durar hasta 30 años.
Déjeme decir una cosa que es mi sentir, yo hablo por Fenalco. Aquí si todo el mundo no se va a salir de su zona de confort, no le pidan a Fenalco que apoye un incremento del IVA al 16% al 19%. Yo quiero ver qué va a pasar con todos los demás que están en una zona de confort sumamente agradable.
¿Cómo
y acaba el comercio siendo el que pone?
¿Quién,
los hoteleros, los que tienen devolución del IVA sobre los bienes de capital, algunos que no están tributando, periódicos y demás, etcétera, etcétera.
Una conclusión. Me queda 30 segundos para entregar.
Entonces, nosotros tenemos nuestra tarea. La estamos haciendo, es repasando y revisando todas estas recomendaciones de los expertos, no solo de la comisión que se convocó el año pasado, de la OCDE, el BID, etcétera. Estamos dedicados a revisar y a tratar de armar el proyecto de ley más estructural que más le convenga al país. Y al mismo tiempo, pienso que el sector privado debe hacer también sus retiros, sus reflexiones, para buscar una posición unificada del Consejo Gremial. El Consejo Gremial, sí. Eso ayudaría mucho al trámite de esta ley.
Es muy importante, ministro, que usted comience a dar puntadas sobre qué piensa el gobierno.
Mucha noticia y mucha solicitud. Día, sí. La verdad, nos faltó tiempo, pero vamos a seguir. Este es un tema que apenas empieza, ministro. Usted lo ha dicho, a partir del 15 de junio es cuando arrancan las proyecciones. Hay unos que dicen que los economistas duran 6 meses haciendo la proyección y otros 6 meses explicando.
Ya han arreglado vehículos, ya tienen arreglado licores.
Vamos a ir haciendo un programa por mes para poder ir explicando todas estas proyecciones.
Lo que dijo el doctor Botero es que ya hay mucho de la reforma tributaria adelantada.
Pero le destaco un último punto, que habla muy bien de la economía colombiana y habla muy bien de Colombia. Este debate en cualquier otro país tiene unas posiciones totalmente divergentes. No como entre nosotros, que estamos hablando más o menos dentro de los mismos escenarios, dentro de los mismos parámetros, que si el crecimiento es 5, 3, que si la inflación es 6, 7, en fin. Pero eso lo que muestra es que aquí hay un debate muy maduro y que tenemos una economía donde, pues primero, hay mucha apertura y mucha información y estamos todo el día retroalimentándonos. Eso es muy positivo para Colombia, eso debe ser una señal de confianza y sobre todo de...
Oiga, no le puedo dejar de preguntar, lo de Luis Fernando Velasco con la gasolina. O sea, sube, baja, aquí en qué estamos.
Aquí tenemos una fórmula que básicamente sigue el precio internacional, trata de estabilizar, de suavizar ese precio internacional, pero la gente dice, ¿pero cómo es posible que el petróleo cayó y el precio de la gasolina sigue en 7.600, 7.000? Entonces la razón es sencilla, sí, cayó el precio del petróleo, pero es el dólar. Entonces lo uno por lo otro, pero si uno se compara con hace un año, hace 2 años, en todo caso está un poco por debajo. Es más, en este momento no es esta del precio de la gasolina, no es el precio tiene un elemento en todo caso que refleja un subsidio, es decir, no se está cobrando el impuesto pleno que existe en este momento. Entonces ese es el debate, que es un poco sobre la interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional. Eso podemos dar absoluta tranquilidad.
Fernando, nos va a tocar continuar estos debates en YouTube. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Esto es Hora 20.